Y este año estuvo marcado en términos de relaciones internacionales con la demanda marítima interpuesta por Bolivia en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, la situación del Triángulo Terrestre también con Perú, pero también la suscripción de parte de Chile, y ahora viene la aprobación del Congreso, del Tratado Transpacífico, además de muchos otros temas internacionales que queremos abordar acá en el estudio con nuestro invitado, el canciller de la República, Heraldo Muñoz. Canciller, muy buenos días, muchas gracias por estar acá en los estudios de ADN.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Canciller, uno lee los diarios bolivianos de distinta naturaleza política, etcétera, pero fíjese que hay una noticia que se repetía en los últimos días y es de que Chile, dicen muchos de estos diarios, como La Razón, por ejemplo, está copiando la estrategia que ha utilizado Bolivia, toda vez que tomó la decisión, ¿verdad?, de poner a la cabeza de la demanda a la gente José Miguel Insulza, sale, ¿no es cierto?, Felipe Bulnes, hay toda una nueva ofensiva que tiene que ver también con el tema comunicacional, que era lo que se había criticado respecto de lo que faltaba, pero en alguna parte, ¿usted diría que este comentario de los bolivianos tiene razón?
Mire, no, yo no le respondería a esta declaración boliviana. Incluso quisiera recordar que me pareciera que el caso es exactamente lo contrario. Por ejemplo, nosotros hicimos un video, recordarán, durante el año, que fue muy exitoso, tenía un cuarto de millón de visitas en YouTube. Y como lo sorprendimos a los bolivianos, ellos decidieron sacar un video copiándonos. Entonces,
¿usted dice el de Star Wars?
Mire, el de Star Wars es más reciente, exacto, tiene otra lógica.
Además.
Pero mire, nosotros hacemos aquello que creemos que representa a lo que Chile es. Un país respetado, un país serio, un país que es escuchado a nivel internacional. Y lo que estamos subrayando es justamente estos elementos que le han ganado a Chile, y muy bien por lo demás, un lugar de respeto en el escenario internacional. Eso es lo que vamos a subrayar, y luego tratar de prevenir situaciones de manipulación que ha hecho Bolivia y que son ampliamente conocidos. Vamos a presentar nuestro caso, pero no vamos a ir a difundir una situación que los países a nivel internacional consideran como un asunto bilateral y que francamente les interesa muy poco, porque cuando uno va a Europa o a Estados Unidos o a Asia, ¿qué es lo que se interesan las autoridades de esos países respecto a nuestra región? Generalmente el proceso de paz de Colombia, la situación en Venezuela o hechos novedosos como la elección del presidente Macri en Argentina. Y francamente la situación bilateral de Chile-Bolivia no despierta mayor interés. Así que nuestro trabajo es de prevención y de aclarar las distorsiones que Bolivia ha realizado durante tanto tiempo.
Pero sobre ese punto, canciller, ¿le parece poco, más allá de las formas, el contexto? De todas maneras, un cierto apoyo de la canciller Angela Merkel, del presidente François Hollande o del presidente Vladimir Putin.
Mire, en primer lugar usted menciona al canciller Vladimir Putin y yo me comuniqué directamente con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, uh-huh, a quien conozco y es mi amigo, el canciller Lavrov, y le debo decir en forma categórica que no hubo ni la menor mención a un respaldo, ni siquiera a un llamado al diálogo, que perfectamente nosotros creemos que es legítimo, porque Chile siempre ha estado dispuesto al diálogo. Tanto es así que hay una ironía: Bolivia en esta nueva etapa del juicio lo que va a tratar de demostrar que hay una supuesta obligación de negociar basada en las múltiples veces que Chile ha estado dispuesto a conversar con Bolivia en términos diplomáticos sobre su aspiración marítima. Entonces, Chile ha estado dispuesto a conversar. Chile no rompió relaciones diplomáticas, fue Bolivia el año 78. Y ustedes recordarán que durante este año, que está cerrándose, yo hice un ofrecimiento, después de consultar con la Presidenta de la República, para restablecer relaciones diplomáticas de inmediato y sin condiciones. De modo que a nosotros no nos complica para nada, por el contrario. Un llamado al diálogo es lo lógico. Cuando Bolivia va a un tercer país y pide apoyo respecto a un tema que ese tercer país considera bilateral, que diga, mire, sabe, entiéndanse, yo soy neutral. Es lo lógico, diríamos nosotros lo mismo frente a una controversia de otros dos países.
Ministro, y en ese sentido, ¿duele, molesta o incomoda? ¿Cómo, no sé qué verbo podríamos encapsular o conceptualizar? Que se le siga sacando en cara el 14-2 del fallo de la competencia cuando era un escenario probable, se hizo la evaluación política, se explicó que en definitiva la demanda quedó acotada, estuvimos allá y estuvimos analizando el fallo, después nosotros estuvimos también en conversación con Felipe Bulnes desde Holanda, acá con Mauricio Hoffmann, que es el titular en esta mesa junto con Mirna, y hacíamos esa desarrollo del fallo que, a juicio del gobierno chileno, fue mucho mejor en definitiva, pese a que aquí una y otra vez se sacó en cara el 14-2.
Bueno, porque el fallo tiene luces y sombras. Porque por un lado sobrevivió con este 14-2, es decir, continúa. Pero a costas de lo fundamental que buscaba Bolivia. ¿Qué es lo que buscaba Bolivia? El reconocimiento de un supuesto derecho de acceso soberano al mar y una obligación de resultado, es decir, que el resultado de esta supuesta obligación que tendría Chile y que habría incumplido, tendría que traducirse en acceso soberano, en cesión de territorio por parte de Chile. Eso está descartado por la Corte. Y lo debo decir de forma categórica. Chile no va a ceder territorio y nadie puede obligar a Chile a ceder territorio. Y eso quedó muy claro en este fallo. De modo que Bolivia debe sentirse en una situación, yo diría, bastante delicada en lo que viene por delante, porque ahora, ¿qué es lo que tiene que alegar? Que habría existido, y eso tiene que ser demostrado, una obligación de negociar por las veces en que Chile estuvo dispuesto a escuchar la aspiración marítima boliviana a través de una historia de 110 años.
Canciller.
Pero lo fundamental, lo quiero recalcar, la soberanía de nuestro país, la integridad territorial, está resguardada en este fallo. Claro, a la gente le es más fácil concentrarse en cuál fue el voto final y no analizar el contenido del fallo, y eso uno lo puede entender.
Claro, ahora, sobre ese contenido, canciller, fíjese que hay, claro, dos interpretaciones, por decirlo de alguna manera, porque cuando uno habla con los bolivianos, y particularmente le pongo el caso de su vocero Carlos Mesa, él objeta su interpretación del fallo, porque él dice, no, pues si nosotros acá, este es un todo.
Bueno,
esto
pero
no está
si
dividido.
Es el vocero y el propagandista de la demanda boliviana.
Pero por supuesto, pero él dice, este es un todo, aquí no se separa un tema de otro.
Pero entonces para él, eso significa que no leyó el fallo, porque el fallo es muy claro en distintos párrafos donde la Corte dice, nosotros no podemos predeterminar el resultado si existiese una obligación de negociar, cuestión que tiene que ser probada. Si existiese, la Corte no puede predeterminar qué es lo que decían esos dos países que eventualmente se sientan. Y quiero agregar otra cosa. Bolivia, para hacer sobrevivir el caso, fue cambiando su versión. Primero había dicho, soberanía es cesión territorial, y eso está muy claro en sus presentaciones escritas y orales. Y luego empezó, en el juicio oral, a cambiar la versión de lo que constituiría soberanía, y empezó a hablar, puede ser una zona especial u otros arreglos. ¿Qué es lo que es eso? Estamos hablando entonces de cesión de territorio, como lo habían dicho claramente, y de proyección marítima, o estamos hablando de algo distinto. Para tratar de convencer a la Corte que el caso continuase, empezó a diluir lo que entendía por soberanía, y por eso que el juez japonés le preguntó cuál es su definición de soberanía, y nada menos y nada más que Bolivia respondió, eso lo tenemos que ver cuando se pase la etapa del fondo. De modo que esas inconsistencias, esas incoherencias, creo que ayudan muy bien a esta etapa, donde yo digo lo siguiente, vamos a entrar con mayor tranquilidad a esta etapa del juicio. ¿Por qué? Porque lo principal está salvaguardado. No vamos a tener que preocuparnos de integridad territorial, no vamos a tener que preocuparnos de nuestra soberanía nacional, porque, como dije antes, nadie puede obligarnos a ceder territorio. Y eso está claro en este fallo, y además nosotros lo teníamos claro antes. Una Corte Internacional no tiene facultades para exigirle a un país que sea territorio, y eso le puedo garantizar que Chile va a defender sus intereses en este sentido.
Sí, canciller, la figura de José Miguel Insulza realza la defensa chilena o opaca la figura del canciller, como algunos han planteado en vista de aquello, o sencillamente el canciller se puede ocupar de otras cosas porque las relaciones exteriores chilenas no solo son Bolivia, como dicen algunos.
Mire, como yo se lo dije a José Miguel Insulza, que es un amigo mío desde hace más de 35 años, y como dije en algún momento, nosotros jugamos de memoria, como se dice en el fútbol.
O entre amigos se entienden también.
Entre amigos nos entendemos, y yo se lo dije muy claramente: tú eres el agente, yo soy el canciller. Los roles están muy claros, y él es un gran político, y los grandes políticos saben entender sus papeles, y por lo tanto vamos a funcionar como hemos estado funcionando, y hemos funcionado en momentos difíciles de la política exterior en otros tiempos de una manera fluida como ha sido hasta ahora, y yo tengo enorme confianza en él, y así también lo decidió la presidenta al designarlo.
¿Y siente que Evo Morales un poco resintió esta llegada porque ha guardado harto silencio en el último tiempo desde que Insulza apareció?
Bueno, no solo eso, sino que yo decidí en algún episodio de hace más de 2 meses, casi 3 meses, no responder a ninguna de las agresiones verbales del gobierno boliviano. Y yo creo que en parte es eso, y en parte también es la propia figura y la trayectoria de José Miguel Insulza. Yo creo que nos ayuda enormemente en su calidad de agente para la defensa de los intereses de Chile.
Canciller, para cerrar este tema y pasar a otros que también nos importan en materia de relaciones exteriores, concédame que de todas maneras hubo un giro en materia comunicacional de la demanda.
Sí, claro, hubo un giro porque esta es una etapa distinta. Estábamos en una fase de procedimiento preliminar, por eso se llamó una objeción preliminar, pese a que nosotros sabíamos que las posibilidades de ganar esa objeción eran muy limitadas, estimamos necesario el haber interpuesto esa objeción en esa etapa procesal porque era un paso al cual teníamos derecho. Y teníamos que agotar todos los recursos para defender nuestros intereses, pero sabíamos que las posibilidades de ganarla eran muy limitadas. Pero había además un consenso nacional que teníamos que hacerlo, y eso pesó mucho a la hora de tomar la decisión.
Pero también porque Bolivia nos lleva la delantera en comunicacionalmente hablando, simplemente.
Mire, yo creo que, a ver, la causa boliviana de solicitar acceso soberano al mar, porque acceso al mar tienen, y eso es algo que lo hemos empezado a decir desde hace algún tiempo a esta parte, y lo vamos a subrayar aún más para que la comunidad internacional sepa: Bolivia tiene acceso al mar, y lo hemos mostrado en video, lo vamos a mostrar en folletos para entregarlo a nuestros interlocutores. Tiene acceso por los puertos de Arica, donde el 80% de la carga es boliviana, donde tiene almacenaje gratis para las importaciones por un año, 60 días para las exportaciones. Ningún empresario chileno de tercer país tiene esas garantías, no paga impuestos al valor agregado a los servicios portuarios, no paga ningún otro gravamen, y tiene otras garantías que sería largo enumerar. Por lo tanto, en términos comunicacionales, aquello lo vamos a subrayar, porque ya no es la etapa procesal, ahora es la etapa de fondo, que tiene componentes comunicacionales, tiene componentes más políticos. Por cierto que vamos a mantener los elementos jurídicos, porque se trata de un juicio, pero tiene componentes históricos fundamentales. Y por eso hemos conformado un equipo con Joaquín Fermandoá, un gran historiador de la Universidad Católica, que tiene un equipo de premios nacionales incluso, que va a profundizar en episodios históricos a los cuales se refiere Bolivia en su memoria, es decir, en su documento inicial. Así que representa lo comunicacional, o este mayor énfasis comunicacional, con Ascanio Cavallo como coordinador de toda esta área, simplemente que esta es una etapa distinta a la anterior.
Y como decía el expresidente Lagos, el tema boliviano pasa por Perú, en vista de también de las situaciones que se han vivido con el triángulo terrestre, haber llamado al embajador, este enfriamiento de las relaciones, como dicen algunos, que ha sucedido con el gobierno de Humala.
Mire, pero eso sería en una hipótesis que no está planteada, porque la aplicación del protocolo del año 1929 que involucra a Perú respecto a los territorios que tienen que ver con ese protocolo sería solo si Chile estuviese negociando soberanía con Bolivia y tuviera que hacer la consulta correspondiente a Perú, como ocurrió en la negociación denominada Charaña de los años 60 entre Pinochet. Ese no es el caso hoy día. Nosotros estamos defendiendo los intereses de Chile frente a una demanda concreta y no estamos planteando en ninguna hipótesis una negociación a esa naturaleza. De modo que, si bien es cierto que en términos hipotéticos, yo creo que hay razón en decir aquí hay un tercer actor que no está presente, dada la demanda boliviana y la defensa que Chile está haciendo, no es una cuestión que nosotros tengamos como parte de nuestra defensa, pero sí es, diría yo, un elemento hipotético en el caso de una negociación de soberanía, cosa que no está planteada para nada.
¿Y qué le dice a los críticos que dicen que Perú lleva hace años mirando al sur del Perú, evidentemente Tacna y la frontera, y que el triángulo terrestre solo viene a remarcar esa búsqueda por volver a rediscutir frontera y todo lo demás que
puede hacer? Mire, yo lo único que puedo decir sobre eso es que Perú, durante los alegatos de la discusión de la Haya respecto al límite marítimo entre Chile y Perú, argumentó que debía coincidir el límite marítimo con el límite terrestre. La Corte, en este caso del límite marítimo, le dijo a Perú: Chile tiene la razón, porque el límite marítimo está dado por el hito 1 y el cruce del hito 1 en el paralelo hasta la milla 80, en vez de la milla 200, que fue una parte difícil de entender de ese fallo. Pero sí determinó que es el hito 1 y es el paralelo. Y Perú había alegado que tenían que coincidir porque de lo contrario Perú tendría costa seca. Y declaró que eso sería una suerte de absurdo. Bueno, pues lo que determinó la Corte hoy día entonces resulta contrario a lo que alegó Perú en el caso. Para nosotros está muy clara la posición, ya lo he repetido muchas veces. De acuerdo al tratado de 1929, esto fue fijado en el hito 1 y la posición de Chile es ampliamente conocida y nosotros vamos a defender la posición nacional, por cierto.
¿Y que negara la presencia militar y después fueran descubiertos con las fotografías que conocimos? ¿Fue algo feo en materia de diplomacia? ¿Fue una jugada chueca?
Bueno, yo creo que quedó en evidencia que se había violado un acuerdo, que era un acuerdo que existe a nivel de Fuerzas Armadas para comunicar cualquier despliegue militar dentro de un perímetro cercano a la frontera con la debida anticipación, y eso no ocurrió.
¿Y por lo mismo el embajador no vuelve hasta Nueva Guinea?
Bueno, mire, los embajadores tendrán que volver en algún momento, pero por ahora nuestro embajador está acá. Pero por otra parte también hay con Perú, yo diría, una interdependencia, coincidencias en distintas materias. Hay ciudadanos peruanos que han hecho de nuestro país su hogar en una cantidad importantísima, 200.000 más o menos. Hay inversiones chilenas en Perú, peruanas en Chile, comercio, somos miembros de la Alianza del Pacífico, tenemos coincidencias en materia política multilateral. Hay, diría yo, un camino estratégico que es necesario poner voluntad política para que se vaya profundizando. Esa es nuestra disposición. ¿Cómo será este reencuentro? ¿Será de manera gradual? Tendrá que ser gradual porque lo que ha sucedido es una situación seria. Pero eso no significa, y eso es lo que la Presidenta de la República me ha indicado, que no busquemos caminos de diálogo. Y yo he tenido una conversación con la Canciller del Perú.
¿Qué todo esto ha cambiado cancilleres varias veces?
He tenido 3 cancilleres del Perú durante menos de 2 años, sí. Efectivamente.
Vamos a... Sí, te quiero justamente preguntarle de aquello. Canciller, el acuerdo transpacífico libre comercio que integra 11 países del área del Asia-Pacífico ha generado críticas también desde el país, desde dentro de nuestro país, quiero decir, y mucho tiene que ver con esta supuesta falta de transparencia con la que se han manejado las negociaciones, las cláusulas sobre propiedad intelectual, las patentes, etcétera, etcétera. ¿Qué le diría usted a aquellos que tienen serias dudas respecto a las repercusiones, como que se van a encarecer el precio de los medicamentos, los productos tecnológicos con este tratado?
Mire, antes de entrar a la pregunta que usted ha hecho sobre el TPP, quiero decirles que este año ha sido un año muy activo en política exterior y han habido enormes logros que quiero que la población tenga presente. Han habido visitas importantísimas a Chile de autoridades que definen el rumbo de política, como el primer ministro de China, Li Keqiang, que estuvo acá. o el primer ministro de Italia, o el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Y además estuvo acá en una situación inédita, en una suerte trilateral. En la mañana, el presidente Tabaré Vázquez del Uruguay, y en la tarde vino el presidente electo, en ese momento, Mauricio Macri, de Argentina, y los juntamos a los tres con la presidenta de la República en un hecho inédito. Fuera de eso, las actividades, los viajes, la presentación del pabellón de Chile en la Expo Milán, llevando a empresarios pequeños y medianos, vendiendo desde cochayuyo deshidratado, que fue un éxito total en esa feria que recibió más de 1 millón de visitantes, el premio que sacó el pabellón en ese evento, el que se haya hecho en Chile la reunión Nuestro Océano, con la presencia de John Kerry, del príncipe Alberto, de enormes autoridades, 500 científicos del mundo nos puso en el liderazgo del tema océano, medio ambiente, cambio climático. Tanto es así que yo terminé en Francia cuando acompañé a la presidenta inaugurando un evento en París con Ségolène Royal, la ministra de Medio Ambiente de Francia, respecto a la vinculación entre océano y cambio climático. Entonces han habido muchas cosas que se han hecho este año, y entre ellas el TPP creo que es un logro. ¿Por qué es un logro? Porque hemos firmado con otros 11 países un acuerdo que va a ser el nuevo estándar en materia de comercio, de servicios, de inversiones. Eso nos pone en las ligas mayores con países como Estados Unidos, como Canadá, como Australia, Nueva Zelanda, pero también con otros países en desarrollo como Vietnam, como Perú, como México. Y ese fue una negociación muy intensa, y debo contarles que se extendió el cierre de la negociación 2 días más porque Chile fue absolutamente fundamental en resistir un cambio que quería Estados Unidos, que habría afectado los medicamentos biológicos y los precios de los medicamentos biológicos, y nosotros mantuvimos nuestro interés nacional intacto. Y eso creo que es muy importante, y ustedes pueden ver los diarios de esa negociación, y decían: Chile paró la negociación y la hizo extender 2 días más porque insistimos en defender nuestras vulnerabilidades.
¿Y en qué se tradujo exactamente ese
logro? Se va a traducir en que vamos a tener unos 1.600 nuevos productos chilenos que van a tener acceso a los mercados internacionales. Vamos a entrar en áreas que antes no teníamos, como compras no gubernamentales. Vamos a tener un acceso privilegiado ahora al mercado japonés, porque el Tratado de Libre Comercio que teníamos con Japón era un tratado muy limitado, que excluía mucho a los productos agroindustriales que crean empleo en nuestro país. Vamos a tener certeza jurídica en materia de protección a las inversiones, y crecientemente nuestro país está invirtiendo en el exterior. Hay más de 100.000 millones de dólares de inversiones chilenas en el mundo.
Pero lo que usted dice que pararon, ¿en qué se traduce esto?
Se traduce en que se mantuvo la actual protección que hay para los datos en materia de medicamentos biológicos, que es una protección de 5 años, después de la cual pueden entrar los genéricos. Se mantiene exactamente la situación legislativa nuestra. Ahora, toda esta discusión del TPP la hemos llevado con absoluta transparencia, porque fue una de sus preguntas. Resulta que cuando yo llegué a la Cancillería, los empresarios me preguntaban de qué se trata el TPP, porque nadie nos informa. Nosotros constituimos de inmediato un denominado cuarto adjunto, que es un mecanismo donde invitábamos a los empresarios, representantes de la sociedad civil, académicos, y les informábamos en detalle lo de lo que iba pasando en cada ronda de negociación del TPP, de modo que estaban plenamente informados, con transparencia. Yo fui al Congreso en una sesión plenaria de la Cámara de Diputados e informé a todos los diputados presentes en esa reunión, y me reuní enormemente, y el director general económico igualmente, con todos los interesados, y le entregábamos la información de manera abierta y transparente. Así que yo creo que se ha hecho un trabajo importante. Creemos que esto va a crear empleo, que esto va a crear prosperidad, y este es el camino que Chile escogió desde hace 25 años, la apertura al mundo, porque somos una economía relativamente pequeña que necesita de la apertura para crear prosperidad, para crear empleo, para crear más posibilidades de equidad. Y en eso hemos sido muy claros en proteger en este texto aquello que era vulnerable para nosotros, que era delicado para nosotros, y lo hemos salvaguardado. Y el día 4 de enero yo estaré viajando a Nueva Zelanda a firmar este texto.
Oiga, me dicen eso, que se va a perder el concierto de los Stones, por eso.
Me voy a perder, había comprado boletos. Había comprado ya boletos de los Rolling Stones para el día 3, en la noche, en el
Estadio Mercado Libre puede venderlo.
Bueno, sí, pero yo lo que quería no era revender mi boleto, sino que ir a ver a los Stones. O pero
regálelo.
Pero bueno,
varios podemos aceptarlo.
Bien, Casillas.
Vamos a conversar.
Cortito, porque me preguntan lo de deporte. Usted sabe que somos actualidad, deporte, noticias. ¿Colo-Colo campeón de la Libertadores 2016?
Vamos a ver. Yo creo que le podemos hacer empeño. Vamos a ver los refuerzos que tengamos, porque se nos va Vecchio, se nos van un par de jugadores importantes. Pero espero que el Pajarito Valdés esté en buenas condiciones. Que bueno, vamos a ver que Bocellura esté bien, el resto de los jugadores estén en buena condición y que tengamos un par de refuerzos que nos permitan ser muy competitivos en la Libertadores.
No deja de hablar de fútbol, le gusta.
Nadie es perfecto, nadie es perfecto, claro.
Bueno, lo mismo decimos nosotros de usted. Sí. Listo, canciller, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes.
Los hechos que son noticia están en ADN Hoy. 91.7. Actualidad Deportes. Noticias.